Muy bien, bueno, leíamos acerca de lo que vos escribís y en página 12 leímos tu nota acerca de esta nueva doctrina en materia de seguridad que se la llama la doctrina Chocobar.
Sí, la verdad que es un tema que a muchas personas del campo académico y que estamos en vinculación del campo académico y de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos problematizando la cuestión de la violencia institucional, es un tema que nos interpela bastante, sobre todo a partir de los discursos de gobierno sobre este tema y que dieron lugar a lo que se llamó la doctrina Chocobar. La verdad que para nosotros se presenta como muy urgente poder pensar qué significa esto. Y lo primero que podemos decir en función de eso, para empezar a pensarlo, es que doctrina mismo es una palabra que introdujo la ministra de Seguridad y lo hizo en función de instalar un discurso que pretendía instalar una matriz de interpretación de un hecho particular que fue el asesinato por parte de un policía, estando de civil y fuera de servicio, sin uniforme, matando por la espalda a un joven en el barrio de La Boca. Es el caso conocido como Luis Chocobar. Esa doctrina para la ministra implicaría asegurar o instalar la posibilidad de que se presuma la inocencia del policía por haber estado actuando en función del ejercicio de su deber. Todo esto, estos discursos institucionales y gubernamentales que se enunciaron desde un lugar del poder efectivo, porque lo está diciendo una ministra de Seguridad que tiene a cargo las fuerzas de seguridad nacionales, y también simbólico para con el resto de las fuerzas de seguridad, tiene efectos que son contundentes de las prácticas policiales. No queremos hablar de efecto contagio, tipo una cuestión mecánica o simple, digamos, pero es cierto que estos discursos políticos tienen efectos que es necesario pensar. Entonces, esta doctrina, que como te comentaba recién, Patricia Bullrich es una de los funcionarios que enuncian sus principales principios, pero no es la única. Marcos Peña, el propio presidente, enuncian para interpretar el asesinato de Pablo Kukoc en ese caso, no es solamente una matriz de interpretación de casos aislados o de casos ya dados, digamos, es también un mensaje a las fuerzas de seguridad, y eso no lo decimos quienes leemos las noticias en los diarios o quien es efectivamente como plantea ese discurso político hablándole a los policías.
Algo muy interesante que vos decís en la nota es que el discurso de Bullrich, el discurso también de Macri recibiendo a Chocobar y esta presunción de inocencia de las fuerzas de seguridad, es como decirles a los policías, bueno, disparen sin dudar porque no están solos, en todo caso nosotros vamos a accionar también por ustedes.
Sí, a mí no me resulta casual pensar que aunque desde los discursos de los funcionarios políticos se intente negar el efecto político que tuvo la puesta en escena de la invitación de del presidente Macri a Chocobar y toda esa simbología en torno al respaldo, justamente, no se hace en el marco de un hecho que fue judicializado y donde la justicia en primera y en segunda instancia ratificó el procesamiento de Chocobar. O sea, era un hecho ya asumido, ya Chocobar estaba procesado cuando el Ejecutivo de la Nación monta esta escena de respaldo. Claramente los discursos del presidente en ese contexto son decirle a Chocobar, necesitamos más policías como usted, por ejemplo. O la ministra Bullrich diciendo, vamos a cuidar a los que nos cuidan. ese es un discurso que le está hablando no a la ciudadanía completa, sino específicamente tiene un interlocutor específico que es las fuerzas de seguridad. Y hay prácticas concretas dentro de las fuerzas policiales que nos dan cierta pauta de que ese discurso interpela a la policía y lo interpreta como un apoyo. Por ejemplo, el hecho de que circulen como estampitas, estoy diciendo algo que circula al interior de la fuerza, estampitas con la imagen de Macri como el protector de la fuerza, por ejemplo. Es claramente hay un efecto simbólico de respaldo hacia una acción policial que no es cualquier acción policial, es una acción policial que se define por hacer morir.
Sí, claro.
Y agregamos, en casi todos los casos son muertes.
Casi todos los casos son muertes y por lo general son jóvenes.
Espalda.
Sí, por la espalda, y son jóvenes que justamente viven en una situación de vulnerabilidad social. No estamos hablando de cualquier muerte.
Sí, no estamos hablando de cualquier muerte. Y en relación a eso, a mí me urge decir dos cosas. Que cuando uno habla de esta nueva doctrina, porque no queremos decir que el discurso es mágico, ¿no? Que es como si fueran, tienen la varita mágica para hacer que la policía, que porque dicen esto, la policía mata. Esto ancla y prende en un contexto muy particular, que se caracteriza por muchas cosas, pero que podemos rescatar algunos elementos. En primer lugar, una policía muy poco profesionalizada, que tiene pocos recursos a la mano y por ahí, tal vez ningún recurso tan a la mano como el arma, digamos, porque se han intentado y ha habido intentos de permear la profesionalización, la formación policial, pero la verdad es que es una cuenta pendiente. Eso por un lado, pero no quiero decir con esto que con profesionalizar las fuerzas se solucionaría el problema, porque creo que el problema de fondo es que este discurso es un discurso de gobierno por parte de quien conduce las fuerzas de seguridad en nuestro país, y lo que está interpelando es algo que va mucho más allá de la policía también. En algún sentido hace contacto, digamos, con un discurso social que es mucho más amplio y que tiene que ver con la forma en que social y políticamente venimos hace muchos años construyendo el problema de la inseguridad. Básicamente asociándola a un tipo de delito. Primero, la inseguridad como inseguridad social, con todos los miedos, con los temores, asociar todos los miedos sociales a el delito. Y no cualquier delito, el delito callejero. Entonces, se construye todo una serie de miedos y temores en torno a una imagen que es la que reproducen los medios de comunicación, pero no la inventan, digamos, que es la del pibe chorro, digamos, ¿no? Pero estoy hablando como muy, como si fuera sencillo, pero no. Creo que ese discurso de la nueva doctrina hace pasta, digamos, con esta forma en que pensamos la seguridad y la inseguridad, digamos, que es asociarla, digamos, al factor de peligro que es el pibe joven. Y entonces, digamos, esa es la vía rápida para identificar un enemigo fácil, digamos. Eso hace todo un cuadro político muy complicado. Por eso digo, la profesionalización es necesaria, sí, pero para este problema que estamos enunciando como de la nueva doctrina, este problema que por ahí podemos pensar en términos de gatillo fácil, pero que no tenemos que olvidar que tiene que ver, digamos, con la manera en que se ejerce la función policial en una sociedad, no se resuelve profesionalizando, porque la profesionalización es una cuestión técnica. Y acá lo que está en juego es una definición política de para qué queremos una fuerza, qué fuerza queremos, qué es lo que va a poner en juego un policía cuando tenga un arma en la calle.
Se me viene a la cabeza lo que sucedió también hace poco, a principio de año, que falleció un cadete de policía en una provincia de nuestro país por una exigencia extrema, y eso dio a conocer diferentes formas de funcionamiento que tienen los institutos o los espacios de formación policial. ¿Crees que esto tiene que ver?
Sí, en el punto en que, bueno, lo que pasó en esa academia de policía tiene que ver con qué es lo que se está formando como policía o cuál es, digamos, la lógica de esas prácticas, poco tiene, de las prácticas que llevaron a la muerte de esos cadetes, de esa cadete y de, no, era un cadete, perdón, los testimonios.
Sí, pero fueron internados como 12 cadetes.
Fueron muchísimos internados. Esas prácticas tienen que ver con la formación policial, pero muy poco con lo que nos gustaría reconocer como profesionalización. Esas prácticas de formación policial en realidad lo que tienen que ver es con una manera de socializar al sujeto policía en el marco de una institución policial absolutamente verticalista y en la línea de lo que Goffman, por ejemplo, llamaba las instituciones totales. Ese acto de subordinación absoluta, digamos, ese acto de era en el marco de un entrenamiento que poco tiene que ver con la palabra entrenamiento en el sentido de mejorar la capacidad física de un cuerpo, ¿no? Sino que tenía que ver absolutamente con la práctica del sometimiento. Y eso es, digamos, todo lo contrario a lo que pensamos como profesionalización, ¿sí? Esas muertes se produjeron en el marco de prácticas que lo que hacen es reproducir la práctica policial como práctica de sometimiento, o sea, en una institución absolutamente verticalista en que, digamos, lo importante es reproducir el sometimiento, digamos. Lo mismo que después los policías reproducen con otros, o los mismos alumnos de tercero o cuarto año, cadetes de años superiores ejercen sobre los inferiores. Esa marcada relación de verticalidad hacia el de abajo, digamos, es lo que se aprende, digamos. Cuando hablamos de profesionalización, claramente no estamos pensando en eso.
Muchísimas gracias por la comunicación, Alina. Vamos a continuar conversando acerca de este tema, lamentablemente, en realidad, por todo lo que está sucediendo. Así que nos interesa estar en contacto.
Bueno, dale. La verdad que sí, absoluta. Realizamos nuestras reuniones de trabajo con compañeras, colegas, muy a nuestro pesar, tratando de dar vueltas a esta cuestión y de poder comprenderla. Así que en la medida en que podamos volcar nuestras reflexiones, estamos sumamente agradecidas.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
De nada.
Conversábamos con Alina Ríos, investigadora del Instituto Gino Germani y del CONICET.